Y lo que asomó en medio de esta celebración fue la situación de crisis que vive la ciencia, ¿no? Por las políticas de ajuste, lo que está golpeando fuerte y se está sintiendo aquí mismo, en el CONICET, ¿no? En la sede de Mendoza del CONICET. Vamos a hablar un ratito con Esteban Zunino, que es de la casa, que es del CONICET, para que nos explique más o menos cuál es este marco, que, como está relatado en los medios, es un ajuste fuerte en los ingresos. De 76 aspirantes, por lo menos publica eso Los Andes hoy, solo han quedado 10, ¿no?, para ingresar al CONICET. Zunino, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos diera un panorama. Ayer no llegamos, fue el día del investigador científico, pero no llegamos con la nota, no queríamos quedar afuera de un análisis o hacer por lo menos un breve análisis de cómo está la cosa.
Bueno, la cosa está más o menos como ustedes venían diciendo. O sea, lo que se conoció fueron la cantidad de ingresos, el listado de los ingresos de la convocatoria a la carrera del investigador, es decir, a la planta de CONICET de este año, y sobre 2.500 postulantes a nivel nacional ingresaron solamente 450, lo que es el 17% aproximadamente. Uh-huh. Y acá en Mendoza sobre 89 ingresaron solo 10, lo cual hace que el porcentaje acá a nivel local sea un poco más bajo incluso que el nacional, pues en estos momentos de ajuste siempre se termina perjudicando más sobre todo a las provincias que están más alejadas de los grandes centros, ¿no?, de producción científica. Así que, bueno, esa es un poco la situación que se suma a las dificultades generales de funcionamiento y cotidianas que tienen que ver, ¿no?, con subsidios que no se vienen pagando, con deficiencias en términos de insumos, de reactivos, de equipamiento, y con una crisis profunda en términos cambiarios que hace que muchos de los insumos de CONICET estén dolarizados y que, bueno, con la devaluación eso resiente mucho más la posibilidad de compra de esos proyectos.
Zunino, si nos puede explicar más o menos estos 10 de los 76, o los 76 aspirantes eran de qué, eran para qué áreas específicamente, o eran en todas las áreas.
No, claro, aquí en Mendoza eran 89 en realidad.
89, no 76.
Sí, los postulantes, sí. Y se distribuyen en los distintos institutos, que son 9, que tiene el CONICET,
sí.
Tanto en el CCT como en las diferentes facultades de la Universidad de Cuyo, como incluso en San Rafael, es decir, hay postulantes de todas las áreas, de diferentes disciplinas, y que territorialmente abarcan diferentes lugares de la provincia. Así que todas las áreas están resentidas. Esa es otra particularidad, no es que hay un área que está más resentida que otras. Por lo general, siempre en estos momentos más las ciencias sociales son las que vienen estando más resentidas, pero abarca y afecta a todas las áreas, a las grandes áreas del CONICET.
Y en todos los casos hablamos de chicos, personas que ya hicieron la carrera de grado, ¿no?, y están iniciando la carrera de investigación, o cómo es el recorrido, el trayecto académico en el CONICET.
Ya no son tan chicos, lamentablemente. Lo que pasa es que ese es otro problema. O sea, estamos hablando del ingreso a la carrera, estamos hablando de personas que por lo menos ya tienen 7 años de desarrollo de posgrado, claro, dentro del CONICET. Es decir, que...
Por eso, han pasado la carrera de grado.
Pero hicieron una carrera de grado y además hicieron un doctorado y además hicieron un postdoctorado. Todo eso, todo ese último tramo de posgrado, es decir, 7 años luego de su carrera de grado, financiado por el CONICET.
Claro.
Por lo cual estamos hablando de personas de por lo menos 35 o 36 años, que luego de haber trabajado exclusivamente para el CONICET los últimos 7, se quedan afuera del sistema, sin posibilidades de trabajar en el CONICET y con difíciles posibilidades de reinserción en el mercado laboral, más en un momento de crisis como este. Por eso siempre la salida más tentadora para muchos de estos casos es
irse
del país.
Claro, por eso uno imagina en este sentido que es el peor balance, ¿no? Si uno analiza fríamente, ¿no?, fríamente, dice, bueno, ¿cómo se invirtió en la capacitación de estas personas como para que el horizonte, el mejor horizonte disponible sea irse a otro lado, ¿no? irse a otro país.
Sí, y lo que habla siempre de las políticas fluctuantes y de la falta de planificación a largo plazo, porque si uno forma una masa crítica de doctores, le da una beca por 7 años, invierte muchísimo en ellos, les exige una serie de publicaciones y desarrollo adentro del organismo, y luego de repente cierra la canilla y el flujo de absorción del propio organismo o de los organismos, son cosas que se pueden discutir, de las universidades, de unas diferentes instituciones que pueden absorber esa masa.
Sí, sí.
Pero cuando se cierra toda posibilidad, ese recurso terminó siendo una inversión totalmente no planificada y mal lograda.
Y desaprovechada, era lo que trataba de decir, claro. Tenés ahí gente, formaste vos, que el Estado Nacional formó, como para que vayan a ir a, no sé, a una entidad privada o se vayan o salen del país. Claro, está claro esa situación y la verdad que es una lástima. Bueno, ¿cómo lo afrontan ustedes? ¿Cómo están llevando adelante la queja? ¿Qué creen que se puede hacer?
Y lo venimos afrontando movilizándonos hace 3 años, estando permanentemente en contacto con legisladores, dirigentes de todas las fuerzas políticas. En esto hay acuerdo, la mayoría de las fuerzas políticas incluyen a la ciencia, al menos discursivamente, en sus plataformas como un sector estratégico, incluso muchos sectores del oficialismo. Lo afrontamos ahora en términos más jerárquicos, te diría, hay una reunión mañana y pasado de directores de unidades ejecutoras del CONICET en Córdoba, donde ya hay más de 120 confirmados. Comento esto para que se vea que no es una preocupación solo de los que no ingresaron, sino que se están reuniendo quienes dirigen los institutos para ver qué hacen, porque los problemas exceden al ingreso y tienen que ver con lo que te decía antes, ¿no? Hay dificultades serias de funcionamiento de los edificios, están viendo cómo se pagan los servicios, digo, ese es el nivel de la discusión, y en esa situación de precariedad es muy difícil desarrollar las tareas cotidianas, así que bueno, esa es una instancia que está prevista para mañana y para pasado. Y a partir de ahí, articulando con eso, seguramente nuevas instancias en el Congreso, en diferentes lugares, que intenten ponerle al menos un piso al financiamiento y cierta certeza y previsibilidad a futuro, en un contexto muy difícil en el que se sabe que es poco lo que se puede lograr.
Está claro, porque el año está iniciado y los presupuestos son previos. Yo supongo que pensaba mientras nos hacía usted este relato, que si hay algún tipo de solución que se puede prever, ya no es para el ejercicio en curso, ¿no?
Sí, siempre, a ver, la verdad es que siempre que el sector científico se moviliza en los últimos años, fue la forma en la que mínimamente se logró por lo menos frenar el embate. Entonces se consiguieron algunas, si bien los presupuestos están cerrados, las desactualizaciones solo por inflación son altísimas, entonces a veces logramos algunas partidas extras, o demás líneas de financiamiento que permitan al menos funcionar.
Claro, una solución para la contingencia, en principio.
Claro, lo que pasa es que, bueno, esos son parches, y lo que nosotros queremos, además del parche que es necesario, es discutir políticas científicas de largo plazo y de financiamiento de largo plazo que generen que esto no vuelva a suceder. Es decir, que si se planifica formar, 1.500 doctores por año, bueno, ver qué vamos a hacer luego con esos doctores, y que no sea una política que durante un ciclo político entran 1.200 al CONICET y de repente entran 200, 300, 400 porque no hay dinero. Entonces, se necesita cierto horizonte de previsibilidad para que el sistema funcione.
Sin lugar a dudas, sin más en el sector científico, Esteban, le agradecemos mucho el informe, el detalle de la situación, y ojalá realmente encontremos un panorama mejor a futuro, a corto y a mediano plazo.
Ojalá, bueno, gracias a ustedes.
Suerte, buen día. Era el investigador del CONICET y docente, colega en realidad docente, de Esteban Zunino, ¿no? Esteban Zunino, que nos daba su detalle.